Don José Luis Martínez Almeida es portavoz del PP desde que dimitió Esperanza Aguirre. Se enfrentó a otro señor, Enrique de Luna, que al final no se presentaba, pero al final se presentó y usted ganó con comodidad, podríamos decir.
Ajustadito, ¿eh? 10-8 con dos votos en blanco.
Bueno, rozando el palo. Pero teniendo en cuenta que Enrique de Luna había sido el número 2 de Esperanza Aguirre, en teoría era el favorito, ¿no?
Yo creo que no había favoritos. Yo creo que, como dijo me dijo un concejal, nos habéis puesto en un compromiso porque es elegir entre papá o mamá.
Ya. ¿Y usted quién era?
Eso no se lo pregunté ya. Eso no fue capaz.
Bueno, antes de sexar pollos, que es un problema muy delicado, la gran cuestión. El viernes, Begoña Villacís, que debo decir que estuvo muy educada y muy cariñosa, decía... No,
papá y mamá serán Esperanza y Mariano.
O Esperanza y Nacho. O Nacho y Cristina. Anda que no hay.
Por eso.
Estuvo Cristina Cifuentes el día de su debut.
Se referían a Íñigo y José Luis en principio.
Ah, vale. Bien, pero el otro día decía Begoña Villacís que el discurso que había hecho usted frente a Carmena en el estado de la capital, que es cochambroso, era muy bueno. Pero que el problema del Partido Popular, al margen de sus méritos, ya digo que estuvo muy, muy casi cariñosa, por lo menos muy educada, como siempre.
Sí,
¿no?
Siempre está educada, Begoña.
Es que yo no sé por qué no está en el PP, es más maricomplejines que ustedes. Pero dice, el problema es que, claro, Martínez Almeida hace un gran discurso, pero claro, es que viniendo del PP... Pues es que el discurso pues o cae en el vacío o recibe el rechazo, el rebote, cuando hablan de grupos de clientelas, clientelismo, corrupción, Es decir, que tiene una situación muy delicada porque tienen varios imputados, algunos en la cárcel, de los que han dirigido, hay que decir que mejor que ningún otro partido, la política española en la comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. De manera que usted está ahora defendiendo... No sé si una fortaleza sitiada por dentro o cómo.
Hombre, yo estoy defendiendo al partido que ganó las elecciones hace 2 años en la ciudad de Madrid y que yo creo que las va a volver a ganar en el 2019, pero yo creo que la clave es lo que acaba de decir, es hay que distinguir entre la corrupción, que tenemos un problema muy serio, y el que lo quiera negar, yo creo que se está equivocando, y solo podemos recuperar la credibilidad a partir de la humildad y del reconocimiento de nuestros errores y de la petición de perdón y confiar también en la generosidad de que los madrileños en este caso vuelvan a confiar en nosotros, pero también lo que se ha dicho es que las políticas que hemos llevado a cabo en el Partido Popular, de esas no tenemos que pedir perdón ni nos tenemos que arrepentir.
Pero es un poco difícil separar, y eso en los medios que siempre hemos apoyado, y he votado siempre en Madrid al Partido Popular, pero quieras que no, te ponen la cara colorada, o sea, porque si a mí me llega a decir alguien, pero hace unos meses, cuando ya estaban todas las alarmas en marcha, que cobraban comisiones en Venezuela, o sea, digo, vamos, que no. Dice, pon la mano en el fuego. Pues lo mismo voy y la pongo y ahora estoy en grandes quemados de la paz. Es decir, que una cosa es la corruptela, la cosa el llevárselo, y otra cosa es establecer una red que, por cierto, establece el señor Gallardón en la época de como alcalde de Madrid. No, como presidente de la comunidad, de la que dependía el canal, y es al único que no han llamado a declarar, debe tener bula. Pero, pero eso...
¿Cómo para vigilar la corrupción del partido?
Pues fíjate... ¿Cómo? Cobo, el esclavo moral, el esclavo moral del creador de la red del canal. Bueno, pero...
Su mano derecha, digamos, decirlo de forma política.
Pero usted cuando se plantea cada mañana y dice, bueno, voy a la guerra. O sea, ¿qué mira más? O sea, ¿qué hace mal Carmena o cómo se salva de lo que cada día imagino que le preguntan, a veces pues educadamente como ciudadanos o sin educación ninguna o en medio del caos que también vive el Partido Socialista?
Hombre, que me pregunten educadamente me parece muy razonable y además se lo agradezco que sea educadamente a la gente que lo pregunta. Lo que no admito es cómo me lo preguntan los podemitas, porque de los podemitas en ese terreno tampoco voy a admitir ninguna lección, porque me parece que ellos están haciendo exactamente lo mismo a su escala. Antes se mencionaba en este programa la beca Black de Íñigo Errejón, que parece una tontería, pero uno es en función de las posibilidades que puede. Y pero yo creo que lo que tenemos... aparte de lo de Echenique, aparte de lo de Pablo Iglesias y aparte de tantos casos
y Spy Black y Pitita,
esos casos. Sí. Pero es cierto que a los madrileños o les convencemos o les convencemos de nuestra tolerancia cero contra la corrupción y de que esta es una nueva etapa en la que vamos a dotarnos de esa credibilidad y de ese compromiso, o lo tenemos muy complicado. Es que esa es la premisa de la que tenemos que partir. Pero eso sí, sin olvidar que Madrid es un desastre y que las políticas del Partido Popular, con sus errores y con sus aciertos, que hubo de ambos. Yo creo que los aciertos son mucho mayores tanto en la comunidad como en la ciudad. Pues yo pienso sinceramente que son las que mayores cotas de bienestar han traído a la comunidad y a la ciudad de Madrid. Y eso yo creo que los madrileños también lo saben. Los madrileños lo que están esperando de nosotros es que hagamos un ejercicio de humildad, que pidamos perdón y que de verdad haya un compromiso total y absoluto contra la corrupción.
Pero usted,
Y no me desgasta hablar de estos temas, ¿eh? Porque no, no, creo no, que es lo que nos si toca problema, ahora. Si, el, no, si evitamos estos temas,
el problema
estamos
es
muertos.
Que, usted se oye, y cuando se oye, y creo que tiene razón, pero el problema es que la razón hay que tenerla en el momento adecuado. Usted tiene ahora a dos imputados, que en el número 2 y el número 3 de Cristina Cifuentes, que es la presidenta del PP de Madrid. La presidenta del PP de Madrid está en una situación muy delicada. Por lo que decía Pedro J., pero no solo por ese caso, sino en general, porque es que toda la vida ha sido del PP. Es más, era de Alianza Popular como Mariano. Cuando usted no había nacido, Mariano ya defendía Alianza Popular, que estaba a la derecha de Atila y un poco a la izquierda de Gengis Khan. Es decir, que y el problema de fondo. Usted puede convencernos de que el PP de Madrid se está limpiando.
Sí.
Pero cuando ves en la Moncloa a un señor, el de Luis Resiste, sé fuerte, pues usted tiene un problema. Que es no, que no, ¿cómo vas a convencer de que luchas contra la corrupción con Mariano Rajoy, que ni reconoce, ni asume, ni pide perdón?
¿Sabes cuál bueno, es
yo
el...?
Lo que diría,
yo le, escu- lo que diría... le estoy escuchando con mucho interés y creo que vocaciones políticas como la suya. Me hacía gracia lo de papá y mamá, pues usted debe ser de los jóvenes, del grupo
no tan
popular.
Joven ya, doy
bueno,
el pego.
Bueno, sí. Pues usted da el pego bien, en todo caso. Claro, usted habla como si desarrollando la teoría del cesto que está sano y las manzanas podridas, pero es que lo que está podrido es el cesto. Es decir, los casos, hay algunos casos de lucro personal, parece que Granados pues se enriquecía, hay indicios de que Ignacio González también, pero a mí me parece que la corrupción estructural ha sido la relacionada con la financiación ilegal del partido, y ese ha sido un modelo exportado desde la sede central bajo la supervisión, se supone, de las distintas direcciones del partido. Si Aznar estuviera en la política, con todo lo que ha aportado Aznar a la vida española y a la democracia, habría que pedir su retirada en estos momentos por todo lo que ocurrió bajo sus narices. Y como el que está es el que mandó después, durante muchos años, Rajoy, pues es evidente, porque el modelo que desarrolló Bárcenas no lo desarrolló para sí, independientemente de que luego algo se desviara o no a su bolsillo. Era un modelo de utilizar empresas interpuestas que se reproduce igual en la Comunidad Valenciana, en las Islas Baleares, en Madrid, en Galicia, en Castilla y León, etcétera, etcétera.
Bueno, y hay que decir, y en el PSOE.
El presidente del gobierno públicamente dijo que no había habido dinero negro nunca en el partido y que no se habían hecho pagos en B. Todos sabemos que son dos mentiras del tamaño de la Catedral de Santiago.
Lo que yo sé, y permitirme, es primero que yo no creo que el cesto sea corrupto, es decir, y lo tengo que decir, y sinceramente al llamarme iluso, que se me puede llamar iluso, por las miles de personas que han trabajado en los gobiernos del Partido Popular, y de verdad lo pienso, yo te coincido con muchísimas personas en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid que son absolutamente honradas y que están muy orgullosas de pertenecer al Partido Popular. Y la segunda es, oye, dudar del compromiso contra la corrupción es que en esta época, oye, se está deteniendo, encarcelando, juzgando, procesando y sentenciando a los corruptos del Partido Popular.
Solamente.
Por tanto, hombre, vamos, tanto que se dice que este gobierno tiene una injerencia total y absoluta en el Poder Judicial, pues qué mal lo hacen.
Yo digo que el cesto es corrupto, no quiero decir.
Sí, que todas las manzanas lo sean.
Eso es al revés.
Es lo paradójico.
Es que el cesto lo forman las manzanas.
No.
También lo forman las manzanas. Sí, sí, sí.
El cesto es el perímetro.
No se puede deslindar el cesto de las manzanas.
Hay un concepto.
Porque todos estamos en ese proyecto.
Como se decía en el viejo régimen, El cesto es el movimiento organización.
Sí.
Y las manzanas.
Es el movimiento comunión.
Es que hay un concepto muy pervertido en España.
El partido
España,
no es un ente entero y difuso.
Eso es
el
lo que
partido lo
decir.
Forman las personas.
No.
Y la infinita mayoría de las personas que han trabajado o son del Partido Popular son honradas.
Bueno, a ver.
Ahora,
a ver.
No estoy negando el problema de corrupción que hay. No lo estoy negando ni de lejos. Porque ha habido un problema de corrupción. Pero lo que digo es, este gobierno, insisto, por increíble que parezca a la gente,
Isabel,
está encarcelando, deteniendo, juzgando y procesando. Es que otros gobiernos acompañaban a sus condenados a la puerta de la cárcel.
Sí, por 27 muertos, es verdad.
Ha llovido mucho desde entonces. Ha llovido mucho. No, a ver, vamos a ver. Es que en España hay un concepto muy pervertido de lo que es la corrupción, en virtud de la cual corrupción solo es cuando alguien se lo mete en el bolsillo o se lo lleva a Panamá. Y eso es corrupción personal o individual. Pero cuando se corrompe uno, cuando se roba, cuando se piden comisiones ilegales a empresas a cambio de adjudicación de contratos para financiar campañas electorales, que es de lo que estamos hablando aquí, aunque nadie se lo meta en el bolsillo, sino que eso vaya a la financiación de una campaña electoral del partido, al contribuyente se le ha robado, porque eso no lo paga la empresa de sus beneficios.
Eso no lo podemos negar,
bueno, pues
eso
de
duda.
Eso de lo que estamos hablando, y eso dista mucho de haberse sustanciado del todo. Esto, aquí hay mucho por sustanciar, es lo que se está investigando en la Asamblea de Madrid, es lo que se está investigando todavía en Valencia, etcétera, etcétera. Y ahí es donde yo estoy Federico y estoy con Pedro, en que hay en Moncloa, en Génova y también en la Asamblea de Madrid, personas de las cuales es muy difícil presumir su absoluta ignorancia y su absoluta virginidad de lo que estaba pasando.
Bueno, pero, Isabel, hay un problema estructural, perdona, claro. Tomás,
eso es estructural.
Que es que, claro, cuando estabas describiendo eso, digo, hombre, José María Sala, porque la primera vez que hay un caso claro, que me he acordado del proceso, es que José María Sala, que era el jefe de finanzas del Partido Socialista de Cataluña, es el primero que va a la cárcel por financiación de su partido para pagar la campaña en referéndum de la OTAN, del OTAN de entrada, no, pero de salida, mucho menos, del 86.
Y sale aplaudido.
Y sale ovacionado y lo hacen jefe de formación de las juventudes.
Pero es que es una vergüenza.
Bien, quiero decir, pero...
Y hay que decir que
el sistema de financiación, el PSOE, que empieza con las basuras de Alicante, y también empieza en el Ayuntamiento de Madrid, en el Ayuntamiento de Tierno, con Tierno,
pero hay un denominador
copian de los sindicatos franceses.
Federico, el denominador
común,
el denominador común es
que paga el contribuyente.
El PSOE de entonces creía, igual que el Partido Popular de ahora, lo repito, igual que el Partido Popular de ahora, que robar para el partido no es robar.
Exacto.
De hecho, Valeote lo decía.
Pero es decir, esa es la perversión del concepto.
Es decir, y el Partido Popular apoyó y arropó y protegió y le instó a ser fuerte a Bárcenas hasta que no pudo soslayar los indicios de que además de robar para el partido, podía haber robado también para sí. Y el Partido Popular repudia una y otra vez a aquellas personas de los que hay indicio de enriquecimiento personal, sea Nacho, sea Paco Granados. Nadie está diciendo nada de Beltrán Gutiérrez, pero tanto los mismos indicios de latrocinio hay por parte de Beltrán Gutiérrez, que lo hacía para el partido, como todos los tesoreros, como todos los altos funcionarios, amparados por las cúpulas respectivas, porque había una convención consciente y era un modelo que se aplicaba. Es decir, y todavía hay quien, fuera de micrófonos, te dice, oye, ¿cómo vamos a mantener, si no, las estructuras? ¿Cómo vamos a pagar los sueldos? ¿Cómo? Es decir, que esa es la perversión. A eso es a lo que yo me refiero cuando hablo del cesto. Que el que esté un Nacho o un Paco Granados ahí es grave, pero es relativamente secundario respecto a que las reglas del juego estén podridas. Y eso es algo que no tiene nada que ver con los miles, cientos de miles de cargos y militantes absolutamente honrados que hay en el Partido Popular.
Pero son los que hacen el partido.
No,
el
día a día del
pero
partido.
Pero son los que hacen el día a día del partido.
Es que
hay un caso. Perdón, ahora te doy palabra. Toma la palabra, Tomás, que si no te.
Yo no sabía que los austos de fe son, en este caso, necesarios. Tiene que haber una inquisición real sobre, inquisición, sobre la política.
Una garantía judicial.
Bueno, pero una inquisición en el sentido de investigación, sí. Simplemente. Pero que también hay que atender a lo cotidiano. Es decir, tiene que atender a lo cotidiano.
Pero hay una cuestión. O sea, el señor Martínez Almeida, que es un abogado del Estado, primero su promoción, que creo que además...
Tengo que reconocer que primero no fue.
Bueno, pues en todo caso es un brillante abogado del Estado y que se puede ganar la vida y de hecho se la gana. Porque creo que usted está en la política a tiempo parcial y se puede ir a la actividad privada en cualquier momento.
Ahora ya lo ha dejado.
Pero, es decir, es una persona que conoce lo que es pues pagar impuestos, pagar la seguridad social y no vivir de la política. Que tiene una carrera al margen.
Sí, bien.
Y además no hizo derecho en 10 años, como Susana Díaz, que le llevaban los abogados a casa.
O primero pero, en ingeniería, pero, en 10, como Pachi López, bueno, estuvo, primero.
Bueno, estuvo en una... Bueno, y Pepiño, que hizo una asignatura y media durante varios años de primero de derecho.
O sea, que usted pasaría el filtro Ana Botella sobre la...
Exactamente, me acordaba de eso.
Sobre el permiso para ser militante del partido.
Oye, ¿y no sería más fácil rehacer con el material humano que hay en el Partido Popular? Yo siempre he dicho, es con mucha diferencia los mejores equipos de gestión, en todos los sentidos, también en el ético, que hay en España, dentro de lo mal que está, porque este comparto que el análisis es que estructuralmente el sistema de partidos está podrido, pero como está podrido en Francia, como está podrido en Alemania, como está podrido en casi todas partes, menos quizá en Gran Bretaña y en Estados Unidos, porque la funcionan de otra manera. Pero no sería más fácil, con el material humano que todavía tienen, rehacer un partido que no sea el partido al que le van a señalar con el dedo. Es decir, ¿usted cree que todavía las siglas del PP pueden resucitar en las próximas elecciones, que en principio, como mucho, son en 2 años?
Son en 2 años. Hombre, si no lo creyera, no estaría aquí. Yo creo que las siglas del Partido Popular sí que pueden resucitar. Lo que es cierto es que para eso, es lo que tantas veces he dicho, es que lo que necesitamos es de convencer a los ciudadanos de que no vamos a caer en los mismos errores o no vamos a caer en la misma corrupción. Es decir, vamos a hablar con las cosas claras, no vamos a caer en la misma corrupción, pero también decirles que podemos seguir haciendo las mismas políticas que todos estos años hemos hecho. Y como usted mismo ha dicho, es que hemos tenido los mejores equipos de gestión y los vamos a volver a tener. Estoy convencido de ello. Yo no creo que haya que rehacer el Partido Popular. Partido Popular es un partido amplísimo, con implantación en prácticamente todos los pueblos de Madrid, en todos los distritos de Madrid, y lo que tenemos que hacer es un esfuerzo de cercanía, de convicción y de decirle a los ciudadanos, primero, humildad, pedir perdón, poner todos los medios para que no se vuelva a repetir, pero decirles, oye, que somos los mismos que hicimos las políticas que hicimos en Madrid y que las podemos volver a hacer.
Bueno, hay un problema añadido y ya con esto y reparto preguntas. Ahora habrá preguntas de los oyentes. El problema además que tiene Madrid es que es una pasarela política. Teóricamente tiene ocasión, porque dicen que Carmena no se va bien, es verdad que lleva mintiendo toda la vida, incluso alzando bienes, de manera que ¿por qué no va a quedarse?
Nunca fue comunista y fue en las listas del 77.
Todo lo que ha dicho en la vida es mentira o estrola. Pero bueno, lo fundamental es que en Madrid casi todos, hay como mínimo 3 candidatos nacionales que se postulan, o son postulados, que para el caso es lo mismo, para la alcaldía de Madrid. Usted es el único que no sale en las listas, pero yo he visto a Pablo Casado, a Soraya Sáenz de Santa María, y he visto a algunos que no quiero nombrar. Incluso uno aventuraba la vuelta de Gallardón, lo cual sería fantástico porque podía presentarse a lo mejor por Soto del Real, quién sabe. Pero digo porque es que falta, a mí en esa ecuación me falta Gallardón, que es la clave del derroche, del despilfarro y de la corrupción. Pero usted cuando se ve por la mañana en el espejo dice, vamos a ver, José Luis, o sea, tú te has metido en a sanear un barco que luego a lo mejor resulta que si el PP está vivo en 1 año y medio, le van a poner en el gobernalle a Pablo Casado. Y para esto hemos muerto 1 millón de españoles.
yo porque por Pablo la verdad es que tengo la mejor relación personal con él y a mí me cae muy bien.
El otro día habló de usted de maravilla.
Y me parece que sería un magnífico candidato, como cualquier otro candidato que presentara yo creo que cualquier candidato que presente el Partido Popular estará bien. Lo único que digo, y siempre lo he dicho, es que será alcalde o alcaldesa, Será alcalde o alcaldesa quien tenga que ser, gracias al trabajo que nosotros seamos capaces de hacer estos dos años y que estoy seguro de que nos dará las gracias.
¿Cuál es el problema fundamental que, aparte del de la comunicación, de llegar ustedes o recuperar esa, primero esa estructura? También Luis Asúa, cuando se presentó, mostró que la estructura del PP estará latente, como en las logias, pero presente es pues poco más que la décima parte de lo que era hace 4 o 5 años, lo cual es tremendo. Pasa igual en el PSOE. Ha desaparecido prácticamente el bloque de la militancia. Pero eso es lo más difícil, o bien, al ver a Carmena, conseguir que no haya esa especie de trato de favor que en la mayoría de los medios le dan a la alcaldesa más nefasta, incluida la época de Tierno. Ya fue mala la de Tierno, y también tuvo buena prensa, pero esta es muchísimo peor, y sin embargo le sale todo gratis.
Le sale todo gratis porque, hombre, hay que reconocer que ella, yo creo que Carmena solo cree en Carmena, no cree nada más que en ella misma. Yo creo que eso es lo que la ha caracterizado. Yo la verdad es que en un primer momento, cuando la vi, lo que hice fue estudiarme sus sentencias. Pues parece un poco extraño, pero dije, vamos a ver sus sentencias y vamos a ver cómo es Carmena a través de sus sentencias. Y sus sentencias lo que revelan es que Manuela Carmena ha hecho siempre lo que le ha dado la gana, sin responder ante nadie más que ante sí misma, que es lo que está haciendo también como alcaldesa de Madrid. Hacía un uso del derecho cuando menos curioso en muchas de sus sentencias. Entonces, el problema que tenemos con Manuela Carmena es que sigue transmitiendo esa imagen de bondadosa, feliz, abuelita, que se preocupa, buenista, con un mensaje muy fácil de digerir, de masticar, y en ese sentido lo tenemos complicado. Ahora, claro, cuando tiene un tercer teniente alcalde que tiene un póster de Lenin, o cuando tiene un concejal de Economía y Hacienda que te dice que la Revolución Rusa es lo más hermoso que le ha pasado a este mundo, o cuando tiene una concejala en Arganzuela que se dedica a que insulten a los policías, pues yo creo que es ahí por donde tenemos que tirar.
Y a la, decir, y a la portavoz que asalta,
y a la portavoz que asalta a Capillas.
Yo tengo una pregunta muy pedestre. ¿Por qué Carmena odia a los conductores? ¿Por qué nos odia, de verdad? ¿Qué le hemos hecho? Es que no hay forma de entrar en Madrid. Yo el otro día, el sábado, iba a la Feria del Libro. La Gran Vía cortada. Los bulevares absolutamente colapsados porque ha puesto ahí unos carriles bici que no utiliza nadie, que no sirven para nadie, que lo único que hacen es dificultar todavía más el tránsito por una arteria colapsada. ¿Por qué nos odia a los conductores?
No odia a los conductores. Pues en su caso será los que tienen coche, porque no, para pues ella es un bien de lujo en los tiempos que corren tener coche. Y entonces uno tendrá que circular por Madrid.
Ella tiene dos.
Ella tendrá que circular por Madrid como quieran ellos que circulen. Ellos siempre van al igualitarismo.
¿Pero qué le hemos hecho? Pero si no hay nada más igualitario que tener un coche. Si todo el mundo en Madrid tiene coche. O prácticamente.
Pero su política de movilidad tiene que ser que o tú vas andando, o tú vas en bici, o tú vas en transporte público.
¿Y eso lo revertiréis cuando gobernéis? Si es que gobernáis.
Acabas de dar la primera alegría de esta entrevista. ¿Cuándo gobernéis?
Gobernaremos.
Lo ha dicho.
Bueno, no tengo duda de que en el 2019...
Por supuesto que es reversible dar alternativas
de movilidad en Madrid, que es lo que nos está dando ahora.
De eso de dar alternativas de... No, circular por las arterias que hoy en día se han cortado.
Se tiene que permitir circular por las arterias principales de Madrid, sin lugar a dudas.
¿Volverá a ser Carmena candidata?
Yo no lo descarto. Yo creo que ella ha dicho por activo y pasiva que no va a ser candidata, pero yo no descarto que en el último minuto sea la salvadora de la patria madrileña y decida que se tiene que inmolar en sacrificio por todos nosotros y se volverá a presentar.
Bueno, hacemos una pausa. Hay muchas ya preguntas de los oyentes, no muy desfavorables, hay que decir.
No, hay bastantes preguntas y felicitaciones también sobre su intervención del otro día. Una pausa, si os parece, y las formulamos.
Cada año, más de 3.000 personas se quedan ciegas y en la ONCE les enseñan a vivir con su ceguera. ¿Puedes enseñarles tú? ¿O puedes comprar el cupón? ¿Cuál es tu papel?
Juega a la paga del cupón diario de la ONCE. 3.000 euros al mes durante 25 años y premios de 35.000 euros.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana, es radio.
Bueno, Vanessa, a ver, ¿por dónde van los oyentes?
Pues la pregunta que más se repite es sobre una moción de censura a Manuela Carmena, y ya a nivel nacional les interesa mucho su opinión sobre lo que ellos denominan el mercadeo en los presupuestos generales del Estado.
Sí, es que menudo mercadeo se han traído con los presupuestos generales del Estado. Se ha sido tan evidente cómo se venden unos y cómo los compran los otros.
Yo quería preguntar al señor Almeida, ¿por qué no se pasan la vida recordando que el PSOE es el que sustenta a Podemos en el Ayuntamiento de Madrid. Sin el PSOE no podría hacer Carmena lo que está haciendo.
¿Que por qué no hacéis vosotros una moción de censura a la alcaldesa?
Ya va siendo hora de que en el Ayuntamiento de Madrid haya una moción de censura. Que no olvidemos que todo esto se lo debemos a don Pedro Sánchez.
Bueno, varios asuntos. A ver, lo primero, estamos otra vez en la percepción de lo que pasa. O sea, mucha gente en Madrid piensa que Madrid no ha estado nunca peor, pero nunca ni en tiempos de Tierno, cuando el marido de Carmena era el
gerente de urbanismo.
Que hay que ver, por cierto, qué gerencia entre ese señor y Mangada.
Madrid ni crece ni crecerá.
Exactamente. Y las autopistas son fascistas.
Y las autopistas son fascistas.
Así, bien, pero
los coches siempre, Isabel.
Pero y los del noroeste no tenemos que horario para llegar a trabajar, me acuerdo que decían.
Una moción de censura, bueno, sobre todo, el PSOE ahora cómo está, porque es que yo reconozco que ya he perdido la cuenta. El otro día oí a la señora Causapié y prácticamente cada frase desmentía la anterior. Tenía una frase en la que decía, usted es un horror, le decía a Carmena,
sí,
pero no tanto como el horror que es este señor, le señalaba usted. Pero claro, usted sigue siendo un horror, pero claro, usted... Y de bueno, ¿y entonces por qué apoya usted ese horror y no al que podría ser un horror o no, que sería usted, ¿no?
Bueno, yo creo que el PSOE en Madrid ni está ni se le espera, por lo menos en el ayuntamiento, que es lo que ha hecho estos dos años. Decían que nosotros no lo denunciábamos, los denunciamos constantemente. Lo que pasa es que a ellos les entra la purificación Causapié por un oído y les sale por otro, pero somos nosotros los que hemos acuñado el término de costaleros, porque son auténticos costaleros de ahora Madrid. Ahora, una moción de censura requiere mayoría absoluta. Para eso lo que es imprescindible es contar con el PSOE. Pero claro, antes contábamos con el PSOE de Susana, de la gestora, y ahora contamos
que
con el
PSOE
de Pedro Sánchez, que no sabemos por dónde van a ir
pero
los tiros.
¿Qué ha sido del gran Carmona? Que
bastaría con Carmona.
Carmona que pudo ser alcalde, que podía ser alcalde en estos momentos.
Es porque yo tuve noticias de que se le había visto en Honduras, en zonas de Guatemala, borrosas, y luego estaba varios meses desaparecido. De pronto vuelve, aparece en muchas televisiones, vuelve a huir.
Yo le vi el otro día en el Pleno.
En el Pleno
y
estaba.
Mantenía el tipo, incluso sí. Mantenía el tipo, tenía una buena cara incluso.
Pues es que viene a tomar el sol en Guatemala.
Ha tenido que tomar el sol por ahí fuera porque tenía...
Pero, ¿él qué dice? Porque siempre me ha impresionado un señor que de pronto le ofrecen, y además se lo ofrece el PP y Ciudadanos, bueno, fueron Esperanza y Villacís, que le ofrecen la alcaldía con tal de que no lleguen los comunistas de Podemos. Y va él, supongo que llorando, la rechaza. Y lleva
bueno, es que no le dejó
así.
Pedro.
No le dejaba.
Es que no le dejaba a Pedro. Bueno, es que Pedro no lo dejaba.
Él es dueño de su escaño. Dice, no señor, yo no me tal. Y ahora seguro que Pedro era muy amigo de él. Porque si tú eres alcalde de Madrid, enseguida cosechas amistades.
Bueno, si hubiera sido el principal cargo institucional del PSOE en España, ser alcalde de Madrid.
Por eso, hubiera sido hasta candidato.
Hubiera sido hasta candidato, efectivamente.
Y entonces, ¿qué dice él? Porque, ¿qué es de ese hombre? Aparte de buen color, ¿qué dice?
Él, que estaba muy locuaz con Susana... guarda un prudente silencio desde la última semana.
Hombre,
es muy difícil.
Él
es uno de los grandes derrotados. Sí.
Vamos a ver, prácticamente es un hombre sin horizonte político en este momento. Porque ha sido
prácticamente lo tiene complicado.
Uno de los más activos de veladores de
sin lugar a dudas,
Sánchez,
además,
¿no?
Y nunca lo ha ocultado.
O sea,
sí, siempre
sí.
En público.
Sí, no, 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 en eso.
Y hay que... privado ni os cuento, vamos.
Claro. Pero en fin, que el PSOE ni se lo espera en el Ayuntamiento de Madrid, no se puede contar con ellos.
¿Y cómo son las relaciones con Ciudadanos? Son más apacibles que en la comunidad. Según escucho a Cifuentes y a Aguado, parece que usted y Villacís se llevan mejor.
Sí, yo creo que con Begoña es una persona con la que te puedes entender, que tendrás discrepancias en un momento u otro, podrás ver las cosas desde un punto de vista de otro, pero Begoña es una persona muy dialogante con la que uno puede hablar y con la que se puede llegar a acuerdos, y su grupo municipal igual, ¿eh? Yo tengo una muy buena relación con todos los concejales.
Y usted, por meter un poco el dedo en el ojo, ¿usted no teme que al ser una persona tan cercana, tan cariñosa y tal, parte del voto del PP se vaya directamente a Ciudadanos en las próximas
elecciones? No, yo lo que tendría miedo de ser Begoña es que parte del voto de Ciudadanos se venga al PP.
Bien,
está muy bien, bien.
Bien, o sea, ya ha empezado la campaña electoral, eso estamos bien. Venga, un minutito.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.
En la tienda de Libertad Digital, porque vienen ahora las primeras comuniones y bodas. Sí. Imagínate, la gente del PP sigue casándose. Bien, alguno por poderes dirá, bien, alguno por poderes, pero se siguen casando y hay que regalar. La tienda de Libertad Digital es ideal. Relojes, joyas, artículos de viaje, porque viene el verano, siempre. ¿A quién no le han roto un neceser en cualquier aeropuerto?
El viaje de bodas.
También.
El viaje de bodas, también, hay que ir, claro.
Honeymoon, claro. O sea, esas
honeymoon
cosas.
Honeymoon hay que ir bien provisto.
Y además que las maletas, por esos aeropuertos de Dios y del diablo, pues se destrozan continuamente, hay que llevar su bolsito. Bueno, la tienda de Libertad Digital, no hablaré del sillón porque se me duerme Luis Herrero. Bien, es muy sencillo, llaman al 902-80-86-46, 902-80-86-46, y si no, tienda.libertaddigital.com. Entran, ven que los precios no son regalados, porque si fueran regalados sería basura, o sea, lo que es gratis al final sale muy caro, o sea, son buenos precios con cosas bonitas y tal. La triple anillo.
Sí, tiara real.
La tiara real.
Tiara real, sí. Diamantes
y
oro blanco, sí. Bueno, por si cuela, oye.
Sí.
Eso para la petición de mano, la previa.
Y antes solo eran los del PP, pero ahora también los del PSOE necesitan un seguro de vida y de salud.
Generalizado, Federico.
Claro.
Para todo el que esté pensando seriamente en hacerse un seguro de salud, que no se haga líos haciendo números, Aegon ofrece un seguro de salud completísimo y además desde $39.95 al mes y sin copago. En Aegon no solo ofrecen un precio asequible, sino que además pues no hay sorpresas con coberturas que no están incluidas y luego la tranquilidad que da pues poder elegir entre esos cuadros médicos 37.000 especialistas y más de 1.000 centros que están a nuestra disposición. Y además, la habitación individual, que siempre incidimos en
ello. Es fundamental.
Ya nos hacemos el seguro de vida, el seguro de salud de Aegon, llamando al 900-177-177, 900-177-177, el de vida también.
Bien, también, todo es poco. Bien, y vamos al Corte Inglés, que es un seguro también de... Pues eso, un seguro. Primero, de buen tiempo, que claro. Hace calor... el frío del Corte Inglés. ¿Qué hace frío? El calor del Corte Inglés.
Claro, si es que se está muy bien. Mira, además que nos cuidan, porque en el supermercado del Corte Inglés tenemos alimentos súper frescos. Ya sabes que los hermanos Torres utilizan las mejores técnicas de elaboración para hacer sus platos, pero consumen los súper frescos del supermercado del Corte Inglés. Pescados, mariscos, frutas, verduras, así que los tienes en Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés.
Bueno, pues muchas gracias, señor Martínez Almeida, por estar con nosotros.
Muchas gracias a usted.
Venga a menudo, porque como Madrid es el rompeolas de todos los follones, y además por aquí pasa absolutamente
de todas las calañas.
Y más que va a pasar, y más que va a pasar. Bueno, pues contaremos con usted. Muchas gracias.
Se lo agradezco mucho.
Bueno, hacemos una pausa acercamos a la Crónica Rosa, porque ha aparecido un nuevo ser, vivo, que está en el horizonte. Lucía Pariente tenía una hermana, Isabel González, eso es así,
una hermana además con la que ha retomado la relación prácticamente a raíz del concurso. No es que se llevasen, yo creo, demasiado. Bueno, no digo ni bien ni mal,
luego me cuentas, y hay más líos.
Esta es una que ha hecho unas declaraciones en El Español que dice algunas cosas tremendas. Me suena, a ver, si una que dice algo de que si el sexo que hacemos gratis...
No, pero esa no es la hermana, esa no, es Lucía Pariente.
Es que no le vi
esa
el
es ella misma.
Pedro
Lucía Pariente,
esta
sí,
es Lucía, esta es la madre de Alba Carrillo. Hablamos de la tía.
Anda.
La tía. Que la tía se parece, pero no es. Y tiene una relación distante y distinta.
Y luego tenemos que hablar del juicio de Belén y Toño, porque Federico peligra. En teoría se tiene que celebrar mañana, pero resulta que la juez se ha cogido el día libre, el primer día de la vista.
La juez no quiere líos.
Me extraña, debe decir, mira, yo me quito de en medio a ver si es posible
que vamos a ningún lado.
Turno de oficio, ¿no? Que pase turno directamente.
Bueno, muy mal, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues vamos ya.
Es la mañana. Es radio.